Blog Talk Radio.
Bienvenidos al programa Pasos, conducido por el Dr. Damián Goldberg, que los invita a compartir una hora de reflexión sobre nuestra vida laboral. ¿Cómo podemos alcanzar bienestar, satisfacción y resultados en un ámbito laboral confortable, ameno y saludable? ¿Cómo podemos alcanzar balance entre nuestra vida en el trabajo y en nuestros hogares? Prepárese para un diálogo desafiante con el Dr. Damián Goldberg.
Soy el doctor Damián Goldberg. Hoy es martes 22 de abril del 2014. Desde Los Ángeles, California, los estoy acompañando. Y hoy especialmente estoy muy contento y entusiasmado que tenemos un invitado muy especial. Una persona que fue mi maestro, que sigue siendo mi maestro, que admiro, que ha hecho una diferencia muy grande en las comunidades de Latinoamérica y del mundo en sus programas de coaching. Pero antes de presentarles a Julio Olaya, quiero compartir para los que nos escuchan por primera vez, el programa Pasos es un programa enfocado en reflexiones sobre temas de liderazgo y crecimiento personal en el trabajo. Discutimos temas en relación con psicología positiva aplicada al trabajo, cómo tener relaciones laborales efectivas, cómo manejar el estrés, cómo encontrar resultados, satisfacción y bienestar en nuestros lugares de trabajo. Y en los últimos meses, desde enero que empezamos, hemos tenido invitados de toda Latinoamérica y estoy muy contento de compartir con ustedes que mirando nuestras estadísticas ya estamos llegando a las 5.000 bajadas de programas, y eso da cuenta del interés de los diferentes temas que vamos cubriendo. Y personalmente quiero agradecerle a todos los que nos están escuchando, ya sea en este momento o más tarde cuando escuchan las grabaciones del programa, por acompañarnos y por apoyarnos. Y con eso voy a dar la bienvenida a nuestro invitado especial, Julio Olaya. Julio es originalmente de Chile. Le voy a pedir que nos cuente un poquito de su experiencia, cómo fue que él se involucró en el en coaching, que nos cuente un poquito sobre el tema de cómo el coaching está respondiendo a la crisis de nuestro tiempo. Y también vamos a tener la oportunidad de hablar sobre el futuro de coaching. Las personas que escuchan este programa no son solamente coaches, son los clientes de los coaches, personas interesadas en mejorar sus vidas laborales. Y con eso en mente, quiero dar la bienvenida a Julio Olaya, maestro, director de Newfield Network, una de las escuelas de coaching más importantes del mundo y la más grande de Latinoamérica. Así que Julio, bienvenido al programa.
Muchísimas gracias, Damián. Muchísimas gracias.
Es un gusto tenerte con nosotros. Vos sabés que yo, además de apreciarte mucho, te admiro mucho. Y quiero agradecerte y reconocerte por todo el trabajo que tú venís haciendo por más de 30 años para hacer una diferencia en la vida de todos los estudiantes, no sé cuál es el número de personas que tú has entrenado como coach a través de los años, más todo el trabajo que has hecho en compañías y en organizaciones, haciendo una diferencia en la vida de cada persona y con el efecto multiplicador en sus sistemas y en sus comunidades.
Muchísimas gracias. Yo... no sé por dónde quieres tú que comencemos, pero...
Sería bueno si nos cuentas un poquito cómo fue que empezaste, cómo fue que el coaching llegó a tu vida o cómo tú llegaste al mundo del coaching cuando estaba empezando en el mundo.
Tú sabes que yo me eduqué como abogado en Chile y durante la crisis de política que hubo en Chile cuando el gobierno militar derrocó a Salvador Allende, yo trabajaba en una dependencia del gobierno, haciendo, por supuesto, cuestiones de carácter legal. Pero el hecho de que trabajaba en una dependencia del gobierno me puso en una situación muy delicada, por lo cual salí de Chile como exiliado, viví 4 años en Argentina y posteriormente me radiqué en los Estados Unidos, en el área aquí en California, en San José. Y ahí me encontré con un grupo de gente que estaba... repensando muchas cosas. Y yo viví una crisis existencial. Yo la verdad que estaba viviendo un momento muy difícil. El problema de idioma, por un lado, tenía el problema de que mi carrera no me servía. Tenía que ganarme la vida, no podía estar así sin hacer nada. Y como te digo, afortunadamente me encontré con tres o cuatro personajes que han sido mis maestros, que han sido muy importantes, pero te puedo nombrar dos que conocí. Uno era Fernando Flores, que también estaba aquí exiliado en los Estados Unidos y que estaba haciendo en ese momento su doctorado en filosofía del lenguaje. Y el otro era Humberto Maturana, que venía desde Chile a reunirse con nosotros y que había desarrollado una nueva disciplina en la biología que se llama biología de la cognición, biología del conocimiento. Ellos dos fueron clave. Habían también un profesor de la Universidad de Stanford que enseñaba a Heidegger, y habían otros filósofos y otras personas, ya algunos de ellos he perdido sus nombres, pero quiero decirte, Damián, para hacerlo breve ahora, que cuando yo empecé a meterme en estos temas que terminaron llamándose coaching, no se llamaban así antes, yo no lo hice como una actividad intelectual, lo hice como una forma desesperada de salir de una crisis existencial que yo vivía. Tenía 30 años, estaba en un momento tremendamente, como te digo, angustioso, y yo me empecé a dar cuenta que al estudiar con esta gente, el mundo me empezó a cambiar, mi mundo se transformó, y por ahí podríamos conversar, si tú quieres, pero eso es para decirte cómo llegué. Yo recuerdo, Damián, que empecé a asistir a algunas reuniones con esta gente que te nombro, y yo veía que la forma en que yo veía el mundo me empezó a cambiar.
¿Y ellos tenían clases, daban clases? ¿Cómo era el formato? ¿Cómo era que tú te involucraste trabajando con ellos? ¿Daban cursos?
No, ellos primero estaban en un proceso de investigación y nos reuníamos cada tanto y conversábamos. Hasta que llegó un día que Fernando, me acuerdo, hizo una reunión en la Universidad de Stanford, a la que yo asistí, y asistieron 20 personas, fue en español, y éramos 20 o 22 personas, creo que estaba Humberto Maturana también ahí, y al final de los tres días pasó una cosa muy, muy simpática. Él me hizo una pregunta, y bueno, no a mí, a todos, bueno, ¿qué les pasó? ¿Cuál ha sido su experiencia en estos días? Y yo, que estaba en el asombro, le dije, mira, mi experiencia ha sido la siguiente, no puedo creer que haya aprendido tanto en solamente cuatro días. Y él me dijo, ¿y qué aprendiste? Y yo le dije, la verdad es que no sé. Y él me miró y le salieron lágrimas a los ojos y me dijo, creo que tú entendiste muy bien lo que pasó aquí. Tu respuesta me lo indica. Y claro, suena una respuesta misteriosa, sin embargo no lo era. Era absolutamente así. Había salido de mi paradigma tradicional, de mi manera de mirar el mundo, entrado en otro, pero no tenía todavía lenguaje para referirme a ese otro mundo. Lo había tocado, lo había visto, lo había sentido. Pero si tú me dijeras qué exactamente era, ahora te lo podría articular. En ese tiempo era imposible.
Literalmente. ¿Y tendría que explicar ahora que cómo lo explicarías ahora? ¿En qué palabras lo utilizarías?
Yo diría lo siguiente. Me di por primera vez, vi cómo veía, observé cómo observaba. Antes, ver el mundo era, yo creía que todo el mundo lo veía igual, el que mirara vería lo mismo que yo. Y de repentinamente en la piel sentí que la forma en que yo miraba el mundo era una forma entre miles de formas de verlo. Y que la forma de mirar el mundo que yo tenía me llevaba a un solo destino. Y cuando aparecían otras formas de mirar el mundo, habían posibilidades concretas de cambiar, en el sentido más completo del cambio, cambiar mis concepciones del mundo, cambiar la emocionalidad con que yo vivía. Es que es como descubrir la sorpresa, como te digo, y lo que pasa en los cursos que enseño ahora, y la gente me lo dice, por primera vez me observo observando, por primera vez me doy cuenta de cómo me doy cuenta. Y eso, que parece al principio un poquito críptico, es una de las experiencias más bellas más bellas que un ser humano puede vivir. Estoy eternamente agradecido a la vida, a mis maestros, por esa experiencia que hoy día yo tengo la fortuna de reproducir, de hacerle de que pasen en mis programas.
Bueno, yo creo que también eso es lo que hace, Julio, que mucha gente que viene de diferentes profesiones y tiene la oportunidad de experimentar esta transformación, esta oportunidad de ver el mundo, digamos, con otros ojos o con otros anteojos, o darse cuenta que quiénes son ellos como observadores hace una diferencia, es que se enamoran del coaching. Pues yo lo que veo, no sé si está de acuerdo conmigo, pero es como que nos enamoramos del coaching. Hay algo que vemos como posibilidad en nosotros y en los otros, que nos hace comprometernos a trabajar en este campo.
Sin lugar a duda, la palabra enamoramiento cabe, por lo menos en mi experiencia, y en la experiencia de mis alumnos, ¿eh? Mis estudiantes me lo dicen, esto me cambió la vida, esto me cambió la vida, esto me cambió la vida. Es una palabra, es una frase que me la dicen y que siempre me ha tocado el alma, siempre me ha conmovido. Y eso es para mí, Damián, tan necesario en el mundo de hoy. El mundo de hoy estamos ensimismados, es decir, en el mundo de hoy estamos encerrados en ciertas concepciones y no nos damos cuenta de ello. Por eso que seguimos encerrados, si nos diéramos cuenta podríamos salir. Estamos atrapados por una manera de mirar el mundo, que ya tiene 400 años la voy a llamar en el futuro en esta conversación, la modernidad. Uh-huh. Y en esta modernidad, en esta forma de mirar el mundo, lo que pasa es que yo veo una enorme infelicidad. La gente que llega a nuestros programas hoy día no va diciendo, oye, Julio, yo quiero ganar más dinero, yo quiero ser más. ¿Sabes lo que van? Es decir, ¿cómo aprendo a vivir? ¿Cómo? ¿Qué pasó con la promesa que me hicieron de que si yo ganaba bien y si era muy efectivo en mi trabajo, yo iba a ser un hombre feliz o una mujer feliz, y hoy día soy efectivo, gano dinero y no soy feliz? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con la promesa que me hicieron de que el crecimiento material iba a producirme bienestar, alegría de vivir? Y no es así. Y eso es extraordinario, darnos cuenta. La educación hoy día nos educa para una ilusión, desgraciadamente, la ilusión de que si yo sé un poquito más y gano un poquito más y no sé qué, eso me va a hacer feliz. La verdad es que vamos a tener que revisar ciertos presupuestos brutales de nuestra existencia, porque el dolor humano está creciendo, amigo mío. Si fíjate que las estadísticas muestran que hay un crecimiento rápido, rápido, profundo de la depresión. Los Estados Unidos se están gastando 10.000 millones de dólares anuales en antidepresivos. En Europa ha crecido la depresión enormemente. Y los países que están en crecimiento económico son los países donde está también en crecimiento la depresión. O sea, algo nos está diciendo el mundo que vamos a tener que revisar en forma profunda, profunda. Y por eso me apasiona este tema, por eso acepté agradecido la posibilidad de conversar contigo, Damián, para llegar a más gente, porque te digo una cosa, aquí hay algo que es un regalito, y bueno, ojalá mientras conversamos tú y yo, quienes nos escuchan, puedan darse cuenta del regalito.
Bueno, yo te agradezco mucho, Julio, que aceptaste la invitación, porque creo que hay un mensaje importante aquí para todos los que nos están escuchando, porque como tú sabes, uno de mis objetivos en este programa es traer mayor bienestar a las organizaciones. Justamente a veces los resultados, el éxito, no trae esa satisfacción, ese bienestar en nuestros lugares de trabajo. Entonces esto es uno de los objetivos que tenemos aquí. Y una cosa que dijiste es que es clave, que es el darnos cuenta de que hay otras formas de mirar la realidad y que los observadores que somos determinan cómo experimentamos nuestra realidad. Nos da un poquito de libertad para poder primero tomar conciencia de que hay otras posibilidades, que hay otras maneras de mirar la realidad. Y de ahí podemos hacer algo, ¿no?
Claro, por ejemplo, déjame partir con algo. Hace 4 siglos atrás, un poquito más de 4 siglos atrás, el conocimiento humano fue dividido. Esta es una historia que, no, por supuesto, no tendríamos tiempo para entrar en detalle, pero voy a proponerlo como tema de conversación así. El conocimiento humano fue dividido brutalmente entre lo interior y lo exterior. Los seres humanos empezamos a pensar todo en una dicotomía, lo objetivo versus lo subjetivo, lo espiritual versus lo material, el alma versus el cuerpo. Y esa dicotomía se nos metió a todos, a nosotros, como si así fuese el mundo. No es como si esa es una manera de ver el mundo, sino que es así como es el mundo. Y de hecho, la educación nuestra y todo el crecimiento del conocimiento apuntó al lado exterior. Por eso tenemos unas tecnologías increíbles, estamos haciendo cosas fascinantes en términos de aparatos y de objetos y de cosas. Sin embargo, al mismo tiempo de crecer ese entusiasmo por el aspecto exterior del saber, se produjo un desencanto del mundo interior. No sé si la palabra es desencanto, pero un descuido, un abandono. Todo lo que era emocional, lo que tiene que ver con el mundo espiritual, lo que tiene que ver con los terrenos estéticos y otros espacios, fue dejándose de lado. De hecho, la ciencia se postuló como la reina de lo objetivo. Y todo lo que no era objetivo, lo que no se podía percibir y demostrar, no existía. Era una... Bueno, hoy lo material lo tenemos, y tenemos la ilusión incluso de poder dominar el mundo, dominar la naturaleza, dominar este... Y sin embargo, nuestras almas siguen reclamando atención. Yo veo seres humanos que son profesionalmente excelentes. Y como seres humanos, cuando hablo con ellos, lloran desesperadamente su soledad, su tristeza, su sensación de sinsentido, la falta... Y yo les hago la pregunta, y les digo, ¿tú por qué crees? Y ellos se echan la culpa, es porque yo soy así, es porque yo soy... Y digo, no, no eres tú. Somos colectivamente, hemos entrado colectivamente en esta... en este terreno de abandono del mundo interior. Y por eso yo creo que nace el coaching. Es un acto desesperado de integrar nuevamente lo interior y lo exterior, porque esa división es nada más que una creación humana. La experiencia humana es una, es una. Nosotros la dividimos en dos, la partimos por la mitad. Y yo cuando veo que un ser humano empieza a entender que su manera de mirar el mundo ha excluido este otro lado. Incluso nuestras palabras, cuando hablamos de lo subjetivo, por ejemplo, lo hablamos como si lo subjetivo fuera de segunda clase, inferior, improbable. Bueno, es subjetivo, como decir, no vale mucho. Y no nos damos cuenta que la búsqueda de nuestra felicidad, la búsqueda de nuestro encanto, del amor y de todo eso, tiene todo que ver con unificar lo que hemos dividido. Y cuando eso empieza a pasar, mi querido Damián, cuando eso empieza a pasar, cuando empezamos a integrarlo, cuando nos damos cuenta que nosotros hicimos eso no porque un día decidimos hacerlo, lo heredamos, y no nos damos cuenta que es una herencia de la que podemos renunciar. Esa es la libertad maravillosa que el coaching, a mi juicio, produce. Somos libres de elegir una distinta manera de entender, de saber, de aprender. Por eso a mí este tema me apasiona. Porque, ¿cómo no voy a estar apasionado cuando yo veo una sala y 200 participantes y veo a la gente conmoverse infinitamente al darse cuenta de ese abandono? Y al darse cuenta que no existía tal abandono. Antes eran las cosas simplemente así. Nuestra educación, por ejemplo, tiene esa falencia. Se ha dedicado exclusivamente al mundo exterior. Y mira lo que pasa con nuestros niños, cómo se desencantan de la educación muy temprano. Van al colegio llenos de ilusión de aprender. 4 o 5 años después, el desgano, la desidia, bueno, algo no está ahí en la educación. Y no es culpa de los maestros, entre paréntesis. Es un fenómeno mucho más grande. Por eso que esto como tema es un tema para mí, y se los digo, te lo digo a mí, mi querido Damián, es un tema precioso por lo que tiene, por lo que involucra, por el tamaño de lo que se hace cargo. Y nosotros tenemos la suerte, la suerte, la bendita suerte, estoy agradecidísimo de la vida, de que entramos por un camino en que podemos hacer esto, mostrarlo, generar experiencias en donde esa conectar nuevamente estos mundos es posible. Por eso, Damián, yo entro a hablar de esto y me entusiasmo, así que no quiero...
Es muy interesante. Yo lo que estaba pensando en silencio, porque creo que lo que vos decís a todos los que nos están escuchando probablemente también despierta mucha reflexión. Y una de las cosas que yo digo siempre es que ser coach es un privilegio. Y lo veo como un privilegio porque es una oportunidad justamente de trabajar con personas en que puedan desarrollar esa conciencia de qué más es posible para ellos. Cuando nos damos cuenta que somos observadores de nuestra realidad y cuando nos damos cuenta que podemos elegir, eso nos da, como tú usaste también la palabra libertad, para poder mirar el mundo, entenderlo y tomar acciones que no serían posibles si no sabemos que hay cosas que no sabemos que no sabemos, que no estamos dispuestos a explorarlas. Y en relación con esto, para los que por ahí no están tan familiarizados con el coaching, que nos estén acompañando, porque como sabes, en este programa muchos coaches nos acompañan, pero también personas que están interesadas en mejorar, pero que no son necesariamente coaches. ¿Cómo ves, volviendo un poquito a la pregunta del principio, ¿no? ¿Cómo el coach viene a responder a esta crisis de nuestro tiempo y cuál es el lugar del coach en nuestra sociedad? ¿Qué más se te ocurre que podrías agregar a esta idea?
Yo creo lo siguiente. Toda sociedad, te lo decía yo en un mensaje que te mandé antes, toda sociedad, toda comunidad, puede ser una era entera de una civilización, puede ser un pueblo, un país, pero toda sociedad cambia. De repente observa lo que decía Einstein, que los problemas que hemos creado con un nivel de pensamiento no los podemos solucionar con ese mismo nivel de pensamiento. Esa es una de las cosas más preciosas que dijo Einstein, entre las muchas cosas que dijo, pero esa toca el alma. Es decir, con este nivel de pensamiento que hemos creado, este tipo de dificultades, este tipo de problemas, con ese mismo nivel de pensamiento no lo podemos resolver. Tiene que haber un salto paradigmático para poder hacernos cargo de los problemas que hemos creado con un viejo pensar. Nosotros intentamos crear un cambio en nuestra vida, pero sin darnos cuenta que los problemas que hemos creado con esa forma de pensar no los vamos a resolver con esa misma forma de pensar. Entonces, intentamos desesperadamente, pero es como la mosca que se golpea contra el vidrio en la ventana. Golpea y golpea porque no lo ve. No ve que no ve. Entonces, volviendo a esto, nosotros nos ocurre que empezamos en el coaching a conversar con nuestros estudiantes, a llevar a una reflexión, a darnos cuenta y de dos preguntas fundamentales. Primero, ¿cómo nos constituimos en el observador que somos? ¿Cuáles son los elementos básicos para entender eso? Y segundo, ¿qué es común en el observador de nuestro tiempo que nos hace que tengamos las crisis que tenemos? Estamos llenos de crisis y no tenemos idea qué hacer con ellas. La crisis de la polución ambiental, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad. O sea, son crisis gigantescas. Estamos entrando en una crisis seria sobre falta de agua potable. En el mundo vamos a tener una escasez cada vez mayor. Estamos teniendo crisis. Y sin embargo, seguimos haciendo exactamente más de lo mismo. Es decir, estamos pensando que haciendo más de lo mismo vamos a resolver aquello. Y yo te digo, las palabras de Einstein son tremendas. Con el mismo nivel de pensamiento que creamos estos problemas, no los podemos resolver. Y entonces ahí tiene que haber un salto. Y para ello, ¿qué pasa? Toda sociedad, como decía antes, que tiene problemas emergentes en un dominio determinado, se da cuenta de repente que sus viejas prácticas no le sirven para hacerse cargo de esos problemas emergentes. Entonces, sigo citando a este. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Por qué nace el coaching? Por eso, porque el tradicional educar, la consultoría habitual, el entrenamiento, la mentoría, etcétera, que son todas distintas prácticas en el ámbito del aprender, ya no nos sirven para el aprender necesario, que es necesario en nuestra época. Por eso aparece una nueva experiencia, una nueva práctica llamada coaching, que busca dar ese salto que Einstein, al que se está refiriendo Einstein. Y esto ocurre desde los más simples problemas que tenemos en la casa hasta los problemas más gigantescos de la humanidad. Y eso, esta visión del mundo que nosotros tenemos, esta separación que hemos hecho de todo, esta división nos ha dejado solos. Nosotros estamos brutalmente separados del mundo natural. Ya no hablamos de la naturaleza, hablamos de recursos naturales. No nos damos cuenta que somos uno, que estamos constituidos por eso. Y este acto desesperado que yo llamo que es el surgimiento del coaching, viene a decir, ¿saben, muchachos? Aquí estamos ciegos. O, si lo quieres de otra manera, la forma de mirar que tenemos no nos puede mostrar lo que necesitamos para dar el próximo salto. Hay que cambiar los ojos. Como decía un poeta, el real viaje de conocimiento no es visitar nuevos lugares, sino que es mirar con nuevos ojos. Por eso a mí, insisto, en esta tarea, mi querido Damián, lo que el coachee, el que aprende, descubre, es que de repente la forma de mirar dependía de un cierto modo emocional. Cambiando el modo emocional empiezan a aparecer otras cosas que no se veían antes. Cambiando las distinciones en el lenguaje empiezan a aparecer cosas que no se veían antes. Es un tema fascinante que obviamente no voy a entrar en detalle por esta conversación por el tiempo que tenemos.
Ya, porque los cursos duran generalmente un año, ¿no? En un año cubres todo. O sea, tú sabes que yo estamos hablando de cómo el coaching hace una diferencia y viene a responder estas necesidades y a estas crisis de la época, y cómo uno durante el proceso, como bien dijiste al principio, se produce esa transformación personal, y donde uno, yo usé la palabra enamoramiento del coaching, ¿no? Y yo creo que tú sabes que mi familia, mi mamá, mi papá, mis dos hermanos, mi cuñada, todos pasaron por entrenamiento de coaching, porque yo tenía esta creencia en parte de que hace una diferencia en la vida de uno, independientemente que uno elija dedicarse al coaching como profesión.
Yo no sabía que tenía la familia entera, amigo mío.
Ah, no sabías, ahora ya lo sabes, sí, y bueno, y también un nivel de compromiso. Mis padres, los dos, son supervisores en una escuela de coaching en Argentina, en la escuela de Lidia Muradet de PNL Coaching. Ariel ha estado por mi hermano, también es PCC como mi mamá, los dos con sus certificaciones de la ICF han estado involucrados trabajando por muchos años. Y lo que a mí me parece, me da curiosidad, es que tú que viste el coaching responder a esta crisis de nuestro tiempo desde el principio, desde cuando todavía no se lo llamaba coaching, y viste todo el proceso y todo lo que pasó en estos años, si lo vieras como una película, ¿sí? Si dijeras que todo lo que has visto en estos años de la evolución de coaching, si lo vieras como si fuera una película, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves en todo este proceso desde que le pusimos un nombre hasta donde estamos hoy?
Mira, lo primero que te diría es que al comienzo, acuérdate, el Silicon Valley, estoy hablando de los años 80. Al comienzo la gente venía a los programas, pero venía por lo que creía que era lo único que se podía venir. Venía a decir, yo quiero ser más efectiva, más efectivo en mi trabajo, quiero ganar más, quiero... Y a eso venía, porque bueno, ¿a qué otra cosa se puede ir? Quiero aprender más para hacer más cosas. Y lo que ocurrió fue, yo me acuerdo perfectamente que en una ocasión yo estaba hablando con una mujer en la sala y estábamos en un intercambio, y esa mujer se conmovió mucho, se sentó, me dijo, necesito ahora quedarme un rato con lo que acabo de ver. Y se sentó, me acuerdo, tenía lágrimas en los ojos, se sentó muy conmovida. Y otra mujer levantó la mano y me dijo, Julio, ¿puedes hacerme coaching como le acabas de hacer a esa persona? Esa fue la primera vez que alguien me llamó a lo que yo hacía, coaching. Y la palabrita venía del deporte, como tú bien sabes, pero además ella tuvo un acto intuitivo muy interesante. No le llamó a eso mentoría, o no le llamó a eso entrenamiento, le llamó coaching porque se dio cuenta que las otras palabras no se hacían cargo de que aquí había algo distinto. Bueno, otra cosa. Yo iba a algunas organizaciones en el Silicon Valley que estaban haciendo grandes innovaciones en muchos terrenos. Y ellos recibían a los hijos de los hippies. Los recibían, los hijos de los hippies estaban en ese tiempo en la edad de empezar a trabajar. Me acuerdo que llegaban estos muchachos que venían de una experiencia familiar muy diferente, siendo hijos de hippies, ¿no? Y hacían preguntas increíbles. Decían, ¿y por qué las reuniones tienen que ser dentro de una sala? ¿Por qué no nos podemos reunir afuera? O decían, por ejemplo, ¿y por qué nosotros no podemos usar la música para aprender también? O decían, ¿por qué no hacemos actividades grupales? En otras palabras, ellos se atrevían a sugerir modos y formas de aprender distintas, porque venían de una experiencia muy distinta. Entonces, me acuerdo que algunos ejecutivos decían, ¿saben qué? Vamos a escuchar a estos muchachos. Era gente muy innovadora, esos ejecutivos. Y empezamos a hacer actividades distintas, siguiendo incluso a estos muchachos, que nos proponían cosas diferentes. Y curiosamente, se produjo un ensamblaje precioso entre lo que estos muchachos proponían y lo que nosotros queríamos hacer. Ellos tuvieron un rol importante en este proceso. Así que empezamos a hacer actividades, incluimos la música, y ahí descubrimos algo extraordinario también. Descubrimos cómo el abandono profundo del cuerpo en el proceso de aprendizaje. Y lo empezamos a recuperar. Ya el cuerpo no es solamente para hacer educación física. Nos dimos cuenta que sin una transformación de ciertas posturas, de ciertas maneras, para decirlo de otra forma, todo aprender se incorpora, se hace cuerpo. Si ese cuerpo no cambia, ese viejo aprendizaje no te abandona. Y empezamos a hacer actividades corporales que fueron creciendo, que nos fueron apasionando y que producían realmente una facilitación de los procesos de aprendizaje a los que me refería al comienzo de esta conversación, extraordinario. Ellos fueron impulsores en gran medida porque no tenían el miedo, venían de otra experiencia ellos, de la formalidad tradicional de la educación. Así que el coaching se fue alimentando de ellos también. Y así fuimos juntando la necesidad de incluir todo el mundo emotivo, todo el mundo físico, corporal, somático, y todo el mundo del lenguaje, la parte más, lo podríamos llamar, más lingüística del aprendizaje, y la fuimos incluyendo. Y hoy día, como tú bien lo sabes, en nuestra escuela, una forma tradicional de aprender es que incluimos específicamente esas tres experiencias. La gente aprende emocionalmente, aprende corporalmente, aprende lingüísticamente. Y empezamos a explorar, por ejemplo, que el viejo saber, sigo a Einstein, ese saber que ya no nos sirve para resolver lo que creó, no va a producirse sin un cambio en esos tres dominios. Y vamos a necesitar incluir otro mundo emotivo en el acto del aprendizaje para que se produzca un despegue. Una experiencia más que una explicación de lo que son otros mundos posibles para vivir la vida. Por eso, como tú bien lo dijiste ya dos o tres veces en esta conversación, nos enamoramos del coaching, porque de repente vemos lo que de otra manera parece un milagro. Ver gente que venía en el agobio, que venía en el cansancio, que venía en la resignación, y que de repente se encienden, se apasionan, empiezan a darse cuenta que la vida puede ser disfrutada, no necesariamente con esta idea de tener más, por ejemplo, sino que con mirarla de otra forma, con otros ojos.
Esto que acabas de traer de la importancia de trabajar en estos tres terrenos que tiene que ver con el lenguaje, el cuerpo y las emociones, es algo que desarrollaste vos a través de los años, y me da curiosidad en términos del coaching ontológico como disciplina, y el trabajo que se está haciendo, como que se en particularmente Latinoamérica, que sigue desarrollándose. ¿Cómo lo ves vos a través de los años? ¿Cómo se desarrolla en sí mismo como disciplina?
¿Tú te refieres específicamente al coaching ontológico?
Se me ocurre porque lo que tú haces es algo único. Lo que cada escuela de coaching ofrece una perspectiva única con una aproximación metodológica diferente, con distinciones y modelos diferentes. Y lo que ofrece Newfield Network, tu escuela en Latinoamérica y en todo el mundo, pues yo sé que hay programas, yo los tomé en Estados Unidos y en Asia, y en Europa creo que también tienen programas, ¿no es cierto? Tiene un sello, ¿no?, que es lo que vos estás diciendo. Y me da curiosidad, porque muchas de las distinciones que se trabajan, que son del coaching ontológico, ¿cómo a ese nivel, en ese sentido, se sigue desarrollando el coaching ontológico?
Mira, lo que pasa aquí es que hay una evolución constante. Yo siempre le digo a mis estudiantes, si hay alguien que aprende en cada una de estas sesiones que tenemos, en cada una de estas conferencias, soy yo. Es una experiencia inevitable, porque cuando nosotros nos dejamos de entender como personas separadas y nos damos cuenta que una conversación, que en el latín significa cambiar juntos, cuando nosotros tenemos una conversación nueva, inédita, algo ocurre en nosotros que nos lleva a otro espacio, es decir, algo le pasa a nuestros ojos, que empezamos a ver otras cosas. Y eso es inevitable y es permanente. Es un devenir. Cada interacción en la sala no solo transforma a aquellos que interactúan, sino que son los que están presenciando la interacción, siendo parte de ella presencialmente. El aprendiz vive también en el que enseña, en el coach. No hay forma de separarlos completamente. A mí me han pasado experiencias últimamente en donde han sido revelaciones profundas de mirar otros mundos. Te puedo poner simplemente el ejemplo que he tenido un par de gente de los pueblos nativos de América Latina, en un caso aymaras y en otro caso mapuches del sur de Chile y Argentina, que han asistido a nuestros programas. Y poder mirar por un rato, escuchándolos profundo y respetuosamente, el mundo a través de sus ojos, nos damos cuenta que ahí hay una sabiduría que está disponible y que nunca hemos apreciado, que nunca hemos ni siquiera escuchado, y que tiene que ver con algo que yo creo que el mundo necesita, que es volver a tratar la tierra con respeto, que es volver a conectarte con toda la naturaleza, entendiéndote parte de ella, no como una fórmula intelectual, sino como un proceso existencial. Yo me acuerdo en una conversación con una muchacha aymara que duró más de 35 minutos en la sala. Había un silencio en la sala. Había una conmoción en la sala de escuchar que alguien dijo, es primera vez que yo puedo hablar con gente no indígena y que me escuchen. Y se refirió, como te digo, a esa experiencia. Después me invitaron, a través de esta chica, ancianos aymaras a conversar con ellos a su pueblo, y fui. Y me decían, Julio, déjame darte un mensaje, por favor, por lo menos uno para que le lleves a tu gente, a tu pueblo, porque a nosotros no nos escuchan. Ustedes están atrapados en la búsqueda de una vida mejor. Andan todo el día corriendo a través de una vida mejor. El problema con esta idea de la vida mejor es que siempre lo que tienes todavía puede ser mejor. Es decir, no hay satisfacción jamás, porque todo lo que logras puede ser mejor. Mejor no tiene condiciones de satisfacción. Es siempre algo que viene, no nunca lo que está. En cambio, nosotros no andamos detrás de una vida mejor. Solo queremos una buena vida. Y una buena vida se consigue cuando se respeta, se quiere, se escucha. Y me dieron, me acuerdo, 13 principios fundamentales para que una buena vida. Me dice, es hora de que ustedes se hagan hermanos de nuevo con la naturaleza. y dejen de andar rompiendo tanta cosa y vuelvan locos por más y más y más. ¿Hasta cuándo? Y nosotros escuchábamos a esta gente, la escuchábamos. Yo después fui invitado a una ceremonia del pueblo mapuche en el sur de Chile también, en donde no quiero decir que lo que ellos saben sea todo eso, lo único o lo mejor, ni mucho menos. Estoy diciendo, hay ahí una sabiduría que es necesario también escuchar.
Y esa sabiduría también, esa sabiduría, Julio, también está muchas veces alrededor nuestra y no le prestamos atención. Y esa sabiduría, como tú decías, que puede ser de los niños o puede ser de personas que en las que están en nuestras oficinas, en nuestro trabajo, que no nos tomamos el tiempo a escucharlas porque tenemos juicios sobre ellos. Y muchas veces esas personas con las que tenemos los juicios, los peores juicios que tenemos, son las que más tienen para enseñarnos. Y creo que si estaríamos prestando un poquito más de atención alrededor nuestro, los mensajes, la sabiduría de las personas, a veces esas personas que tienen la sabiduría son nuestros seres queridos, son las personas que están más cerca de nosotros, pero no, porque no los escuchamos, no nos damos cuenta que prende una oportunidad de poder aprender de ellos, ¿no es cierto?
Y eso trae a la mano, Damián, otra cosa. Es bueno hacer la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Hay gente que tiene mucho conocimiento, tiene información de todo y no saben nada. Y hay gente que tiene muy poquito de información y son sabios. Y tú lo sabes y seguramente has conocido a esa gente.
Y tú tienes un libro, From Knowledge to Wisdom, que se los recomendamos para todos los que nos están escuchando, que justamente habla de la diferencia entre conocimiento y sabiduría.
Y para mí
por los que estén interesados.
Gracias, Damián. Esa diferencia, Damián, es tan, tan importante reconocer. Cuando yo hablaba con esta gente, a la que me refería hace un ratito, había sabiduría. No había mucho conocimiento, en el sentido de lo... No habían hecho muchas pruebas y nos sacaban muchas buenas notas, en el sentido de responder a tanta información. Pero había una sabiduría profunda. Yo creo que el coaching tiene mucho que ver con eso. El coaching apunta mucho más a la sabiduría que al conocimiento. Y eso es interesante también destacarlo, porque me gustaría mucho que los oyentes hicieran esa distinción y se la preguntaran. Nosotros andamos detrás del conocimiento. El colegio se funda en el conocimiento. Chequeamos a la gente cuánto adquirió conocimiento en pruebas. Más pruebas y más pruebas y más pruebas. En cambio, tú no puedes hacer pruebas de sabiduría. La sabiduría pertenece a otro territorio. Ah, Damián, antes que me olvide, tú me dijiste, y solamente por si acaso, que en algunos casos tú conversabas con los auditores, si querían hacer preguntas.
Sí, como estábamos muy envueltos en la conversación, no hice la invitación, pero es verdad. Bueno. Así que todo lo que nos están escuchando nos quedan 15 minutos. Por ahí en los últimos 15 minutos, los que si hay alguien que le gustaría participar, acá yo veo en línea, hay varias personas que están en nuestro chat room. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer a partir del chat room. También pueden llamarnos, si se animan a llamar y a hacer alguna pregunta que tengan para Julio. El teléfono es en Estados Unidos 1-347-324-3443. Repito, 1-347-324-3443. Es el número de teléfono que ustedes ven enfrente de sus pantallas cuando entran en el link de la ventana. Para los que quieren abrir el chat room, si todavía no lo tienen abierto, necesitan bajar, ir más allá de donde está la propaganda en la ventana para poder abrir y entrar en el chat y de esa manera también hacer preguntas. Así que los invitamos a participar, ya sea a través de preguntas que quieran escribirnos en el chat o a través de llamarnos, y también siempre está la opción a través de Skype. Mi correo es damian1205, si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Antes de terminar, y antes que por ahí alguien llegue con alguna pregunta, me interesa y me da curiosidad sobre cómo Julio, cómo vos ves el futuro del coaching. ¿Qué es lo que crees que va a pasar? ¿Cómo visualizás vos el desarrollo y el crecimiento del coaching a nivel global?
Yo lo veo que el coaching se va a acentuar más y más, es mi impresión, en esta unificación del mundo interior y exterior, en apuntar al fenómeno de crear un observador holístico, un observador que es capaz de mirar como mira, un observador que no está atrapado en los viejos condicionamientos de la revolución industrial. Porque mira, cada vez que la gente conversa en una sala, una de las cosas más típicas es que diga yo no puedo porque yo soy así, porque yo soy asá, porque yo no puedo porque no soy muy inteligente, o soy esto. Pero raramente nos miramos como, por ejemplo, parte de la historia, que nosotros somos historia, que hemos heredado maneras de entender el mundo, que aunque no nos hayamos hecho nunca la pregunta, ya vivimos con respuesta. Esa es una cultura. Entonces, yo creo que el coaching que apunta a esa integridad, a la integración del saber de una persona, y poder mostrarle su historia, su trascendencia, su conexión ancestral, al mismo tiempo que poder darle importancia a las actividades que esa persona realiza. ¿Sí? Yo no me quiero excluir de esa parte. Pero el coaching va a ir más y más en ese lado. Yo veo que hay una tremenda, tremenda necesidad de poder, en las conversaciones con la gente, ir mostrando que eso, que tú crees que estás condenado. Dice, no, yo soy muy realista, me dice la gente, yo me conozco. Ellos le llaman realismo a la resignación, porque no han visto que es posible ver de otra manera. Entonces, el coaching que mira en esa dirección, a mi juicio, va a crecer y crecer y crecer. Y ojalá, mi querido amigo, crezcamos tanto que podamos producir un cambio que es indispensable en el planeta. Las cosas no están yendo muy bien cuando miramos lo que está pasando en el planeta, particularmente en el terreno de la conservación, en el terreno del cuidado de los recursos de la naturaleza, qué sé yo. Entonces, hay una necesidad, una urgencia por un saber incluyente, un saber holístico, un saber que no deja de lado lo interior, un saber que produce, yo diría, que recobra la alegría, el goce, la responsabilidad de vivir este misterio maravilloso que llamamos la vida. Esa es mi impresión, Damián, que vamos para allá.
No, estoy de acuerdo contigo, particularmente lidiando con la resignación, ¿no? Exacto. Cuando uno no ve posibilidades en el futuro, y ahí creo que nosotros muchas veces como coaches tenemos una oportunidad de poder desafiar alguna de esas creencias que podemos tener que nos están limitando sin darnos cuenta.
Así es. Así que yo lo veo crecer por ese lado, yo veo la presión en esa dirección. Fíjate que últimamente nuestros programas se han agrandado precisamente por esa hambre que existe de, ¿sabes qué? A mí no vengan con más pruebas, ya no tengo que leer más texto y andar respondiendo después pruebas si me aprendí o no aprendí. Hay algo diferente, a pesar de que no lo pueden articular porque no lo conocen todavía, pero mira, déjame decirte frases, por ejemplo. Mucha gente llega al programa y dice, ¿cómo fue que viniste aquí? Y dice, mira, pues yo soy amigo de fulanito. Y yo vi a fulanito lo que le pasó después del programa. Yo quiero que eso me pase a mí. Yo vi algo en él, en el brillo de los ojos. Yo vi cómo empezó a moverse, a relacionarse, a caminar por el mundo. Le di una satisfacción que no le conocía. Yo quiero eso. No, y ahora muy raramente, si es que alguna vez llega alguien, viene con eso de ¿qué quieres tú? Yo quiero ser más efectivo y ganar más dinero. No, ya no viene gente con eso. Hay un deseo hondo, hondo de vivir en paz, de vivir dichosamente, de relacionarse con entereza, con alegría, con ternura. Hay un deseo profundo de esas cosas. Sin embargo, nos pareciera que eso depende de cada uno. No, es parte de un proceso de aprendizaje que renueve nuestra visión del mundo. Yo veo que va para allá, Damián, y lo veo fuertemente que va hacia allá. Por eso es que vamos a tener coaching por mucho tiempo, esa es mi impresión, amigo mío.
Yo no creo que sea, como muchos dicen, una moda. Cuando vemos, por ejemplo, te comentaba antes de empezar el programa que en la Federación Internacional de Coaching el número de miembros creció en solamente el mes pasado 1.700 nuevos miembros y llegamos a los 25.500. donde se están las personas interesadas en sacar sus credenciales, aumentó una cantidad que creemos quizás solamente en este año vamos a otorgar alrededor de 4.000 credenciales, cuando hasta ahora en los últimos 10 años hemos otorgado 9.000. Así que yo creo que justamente como tú estás bien diciendo, el coaching viene a ofrecer una oportunidad de lidiar con esta crisis, con estos desafíos, y en la medida que podemos, con compromiso, con responsabilidad, también, como yo siempre digo, siguiendo los estándares éticos, porque eso también es uno de los desafíos que tenemos al desarrollarse el coaching como profesión, podemos salir adelante y hacer una diferencia en nuestras comunidades, empezando por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestros trabajos, por la gente alrededor nuestro, ¿no? Cada uno a la vez, cuando es un observador de un mundo en el cual... Me encantó lo que dijiste anteriormente, que me gustaría, antes de que terminemos, retomarlo. Esto que aprendiste trabajando vos con las comunidades indígenas, que estamos atrapados buscando una vida mejor. A veces no nos damos cuenta que no apreciamos, por ahí no tenemos esa gratitud por la buena vida que tenemos. A veces no miramos realmente todo lo que sí hay, todo lo que sí tenemos, empezando por nuestra salud, ¿no es cierto?
Claro, fíjate una cosa, yo le pregunto muchas veces a los participantes, digo, en la mañana cuando amaneciste y abriste los ojos, ¿diste la gracia por ese ser humano que está junto a ti en la cama, si es tu marido, tu mujer? ¿Diste la gracia por el hijo que te esperaba en la otra habitación? ¿Diste la gracia por la libertad que tienes? ¿Por el vaso de agua que vas a beber? ¿O apareciste corriendo porque tienes que hacer 100.000 cosas? La respuesta es generalmente corriendo porque tengo 100.000 cosas que hacer. Sin gratitud, la alegría es casi imposible. Y cuando falta la alegría, la reemplazamos por la excitación. Tenemos que andar saltando en cosas, y viendo películas con muchas bombas. Necesitamos excitación, ¿por qué? Porque escasea la alegría. Y de repente te das cuenta que puede estar muy a la mano si hacemos ciertos ejercicios simples, como el dar las gracias por tanto regalo. Y eso es otra indicación para mí de algo que va a sustentar el coaching. En el coaching, si hay algo que la gente aprende, por lo menos en mis programas, es a recuperar la gratitud como una emoción central de la vida. Mucha gente me dice, ¿pero gratitud de qué? Y digo, gratitud, fíjate, la palabra gratitud viene de gratis en el latín. Son los regalos.
Justamente vamos a tener en un par de semanas la invitada, como invitada especial, a Patricia Osorio, Beatriz Belis Macal, que ya también es graduada del programa de Newfield, y va a hablar sobre gratitud, justamente cómo podemos traer gratitud a nuestra vida. Tengo una pregunta aquí antes de que terminemos, Julio, que me está mandando mi amigo y colega desde Uruguay, Gerardo Silbert, que es uno de los coordinadores regionales de Latinoamérica, de la ICF, y él te hace esta pregunta para ti. ¿Cuál sería la creencia limitante más importante que debemos vencer los coaches para diseñar todos más unidos, coordinados y efectivos para tener una posibilidad de cambio y para ir todos juntos hacia el mismo lugar? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Se habla de una creencia limitante, si la hay, y qué recomendación, sugerencia o idea propones para que todos los coaches estemos coordinados, diseñemos acciones de una manera coordinada, trabajando juntos para el crecimiento del coaching a nivel en la región y global? Esa es mi edición, con mi comentario. Yeah.
Mira, yo te diría una cosita. Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, no hay ninguna garantía de que vamos a evitar alguna de las cosas que se vienen a la humanidad. Lo que sería imperdonable es no hacer lo que creemos que tenemos que hacer. Si logramos producir la transformación maravillosa para que no pasen las cosas que los vientos nos traen en este momento, maravilloso, pero el gran limitante es cuando nos paraliza nuestra insignificancia. Somos uno, sí, somos uno, hasta que somos muchos. Y yo creo que hoy día, más y más, la gente que asiste que se reúne alrededor del coach empieza a entender que esta no es una actividad solitaria, que el aprendizaje tampoco va a ser más una actividad solitaria, que vamos a tener que aprender colectivamente, masivamente, y que eso, no todos nosotros, me incluyo yo desde luego, todos nosotros tenemos que aprender a hacer, todos. El coaching para mí es una inmensa responsabilidad social, inmensa. Y si no lo fuera, si no fuera el coaching para mí el motor de cambio que creo que es, te digo con toda franqueza, querido amigo Damián, yo no estaría en esto.
Creo que muchos no estaríamos en esto.
Así vale. Creo yo, sí.
Una idea que quieras compartir antes de que terminemos. Última idea de programa, Julio.
Mira, a los que no son coaches, que nos están escuchando, les digo, el coaching requiere de varias emociones. Una de ellas es coraje. El coraje de admitir que no sé. El coraje de admitir mi ignorancia y dar el paso para empezar a aprender. No se asusten. O si se asustan, desarrollen coraje para pasar por encima del miedo. La segunda cosa, el coaching requiere de mucha ternura, de mucho respeto. Aprovechenla, disfrútenla. No hay conversaciones profundas del alma si no hay ternura entre lo que nos tenemos. Esas serían las dos grandes cosas. Coraje por un lado, valentía para enfrentar esta tarea, y por otra, el saber que se van a encontrar en un espacio en que haya ternura, respeto, profundo respeto, para poder pensar lo que de otra manera no se puede pensar.
Muchísimas gracias, Julio. La verdad que fue un lujo tenerte con nosotros. Te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo. Yo sé que te estás tomando unos días de vacaciones con tu familia en California y aceptaste la invitación de todas maneras, así que valoro muchísimo tu tiempo, tu trabajo, tu compromiso, como bien dijiste recién, tu responsabilidad social y cómo el coaching está haciendo una diferencia en el mundo, y tú eres uno de los grandes maestros a nivel mundial del coaching, y desde ese lugar creo que mucha gente te aprecia, te valora y te quiere y te agradece por cómo eres tú un regalo para el mundo. Aquí tenemos un comentario de Tanis Turich desde Córdoba, Argentina, que dice: gracias, querido maestro, gracias, Damián, por darme la posibilidad de escuchar y volver a la fuente de algunos temas. Seguiremos aprendiendo colectivamente, Tanis Turich, desde Córdoba, Argentina. Así que con esto vamos a terminar el programa. Les agradecemos muchísimo a todos los que nos están escuchando desde todos los lugares de Latinoamérica. La semana que viene tenemos como invitada desde Venezuela a Magalí Molina, que va a hablar sobre metáforas y el uso de metáforas en nuestros trabajos y en nuestro lenguaje, y cómo podemos apelar a las metáforas para desarrollar actividades, estrategias, trabajando con nuestros equipos. Así que los espero la semana que viene. Muchísimas gracias, Julio, nuevamente, y muchas gracias a todos los que nos acompañan desde todos los países de Latinoamérica.
Gracias a ti y a todos los auditores. Ha sido un placer estar contigo, Damián. Abrazos.
Un abrazo.
Aquí termina Pasos, conducido por el doctor Damián Goldberg. Un espacio para reflexionar sobre nuestra vida laboral.